If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
¿Y si guardas tu celular?
Espérate, ando en Twitter. Bueno, ex, fíjate que estoy viendo, me topé ahorita una foto, güey. Si ubicas quién es Travis Barker, ¿no?
¿Travis quién?
Barker.
Es el baterista de...
El Bataco. El de Blink-182, pero creo que él ya es más famoso que Blink-182. Es que anda con una morra como que multibillonaria. De esas, yo no le entiendo este tipo de familias o este tipo de castas, pero de toda esa onda Kardashian.
Ajá.
Y no sé de qué manera están involucrados los Kardashian con este ex güey medallista olímpico que ahora es morra.
Ajá. Uh-huh.
O sea, sé del medallista olímpico. Se me fue su nombre, perdón. Pero sé que algo tiene
Kathleen
que ver...
Kathleen Jenner.
Jenner. Sé que algo tiene que ver con la gente Kardashian.
Sí.
Y sé que hay Kardashians con ese apellido y hay Kardashians sin ese apellido. Entonces, no sé. O sea, ese tipo de cosas... la gente que sigue ese tipo de cosas son gente que normalmente evito en mi vida.
Okay.
O sea, de puro. La gente que sigue los Kardashians y los Paris Hiltons y la familia real de Inglaterra, sí, es como decir cabello.
Ok.
Pero bueno, a lo que iba es que me topé una foto ahí, es como que una foto paparazzi. Y sales de cuenta Travis caminando, agarrado a la mano con esta chica millonaria y famosa por ser hija de alguien.
Ok.
O sea, famosa por ser nadie.
¿Cómo se llama ella?
No, Jenner.
Ah, es un Jenner.
Ajá.
Ah, ok.
No sé. Que Katie Jenner, no sé, güey. Y salen caminando como que, no sé, por lo que siento que es, porque pues vienen en Los Ángeles, supongo, que están en Rodeo Drive.
Uh-huh.
Porque van como que caminando, pero van de compras y están como que en la calle y están los dos como que comiendo un cono de nieve. Así como, uh-huh. y aparte los dos con cara así de felicidad extrema. Y me quedo pensando ahorita viéndole, dije... Y te hago esta pregunta. ¿Tú crees que exista tal cosa como las fotos paparazzi?
Ajá.
Hechizas.
O sea que están hechas adrede.
Voltearlas porque no está chorrando.
Sí. Creo que ya no necesito más. Perdón, ando con una bolsa de hielo porque...
Te quemaste.
Me quemé.
No. O sea, si hechos adrede, pero haz de cuenta, imagínate yo.
O sea, haz de cuenta, pero en este caso el artista pide que le
no,
tome.
No pide, sino está siempre como que él está planeando en su cabeza. No sé, te va una situación hipotética. Imagínate que yo tengo un fotógrafo que ciertos días de la semana cae a mi casa y me hace unas fotos y de repente le digo, oye, hoy voy a ir a no sé qué lado, necesito que me acompañes para que me saques fotos paparazzi.
Uh-huh.
Y pues yo voy, y si voy, no sé, a hacer ejercicio a un parque, pues me sigue y me toma fotos así sordeados. Y luego voy a cenar a tal restaurante y me sigue, ¿no? Bajándome de mi carro o estando en la mesa, como que me tomo una foto por una ventana. Entonces, al final del día, me entrega un paquete grande de muchas fotos y yo puedo curarlas.
Y escoger, esta está buena.
O depurarlas, esta, ¿no? Ándale, de que a ver, aquí salgo muy bien. Y luego lo mando a vendérselo a diversas publicaciones. Aquí en México...
Digo, tú no, pero
aquí
el fotógrafo.
Aquí en Monterrey, como que no se usa mucho. En el DF, bueno, en la Ciudad de México, perdón. Siento que sí, pero en un nivel muy telenovelero. O sea, de que siguen a Kate del Castillo. No sé Kate del Castillo dónde viva, pero pues salió en Muchachitas. Entonces, según yo, es de esas doñas Televisa. ¿Cómo se llama? Irán Castillo, no sé si siga viva, pero...
Híjole, no sé de quién estás hablando. Kate Castillo sí sé quién es.
Irán Castillo, ¿no?
No, tengo ni idea.
De esas actrices de cuando yo tenía 13 años.
Ah, ok. Sí, es mucho antes de mi tiempo.
De que Bibi Gaitán.
Ni idea.
O sea, siento que el paparazzi mexicano es mucho de gente telenovelera.
Ajá.
Sé que en Monterrey no funcionaría, pero entonces llega mi fotógrafo a venderle, entre comillas, esas fotos a cierta publicación. Entonces es ganar-ganar para mí, porque me mantengo vigente en publicaciones.
Te haces el interesante.
Me hago el interesante como que, ah, mira, Pepe va a ciertos restaurantes, entonces tiene una muy buena vida.
Como si fuera, sí.
Y como cosa fuera, no normal. No me sé nombres de restaurante, The Ivy, de Beverly Hills, ¿no? Que de hecho una vez fui y super X, pero bueno. Y aparte controlo la calidad de mi imagen en esas fotos. Y aparte...
Puedes llevarte una comisión porque el fotógrafo se supone que lo va a vender a algún periódico o algunas revistas.
Entonces nos llevamos 50-50.
Sí, pero la pregunta aquí es si creo que existan, o sea... ¿Ese tipo de fotos o arreglos entre un artista?
Ese tipo de prácticas.
Pues te voy a decir por qué no creo. Porque si tú eres de cierto tamaño, digo, económicamente hablando, no
hay necesidad. Es que acuérdate que estamos en el negocio de la percepción.
Sí.
Bueno, no estamos. El negocio del entretenimiento.
Este podcast está en el negocio.
Este podcast está en el negocio de tratar de tener audiencia.
Tratar de terminar este episodio.
El negocio del entretenimiento depende mucho de la percepción del público.
Sí, estoy totalmente
puede
de acuerdo.
Puede ser alguien con un éxito moderadito, pero si él se hace pasar o él aparenta ser muy exitoso, la gente va a pensar que es exitoso.
Sí.
Y por lo tanto se va a hacer más interesante y va a ser más exitoso en el ojo público. Pero entonces llega el momento, en el caso, por ejemplo, de artistas y músicos, en voy a hacer un concierto en tal lugar, pero ese supuesto éxito no se va a reflejar en venta de boletos.
No, como el agente de bienes raíces en la película American Beauty. No sé si te acuerdas de esa película.
Sí, sí me acuerdo. Kevin Spacey. La he visto unas 10 veces.
No me acuerdo quién hace ese papel.
La hace Greg Kinnear, uno de esos güeyes.
Sí, puede ser. Pero él dice que... para tener éxito tienes que aparentar ser exitoso.
Sí, sí, sí. Es como dicen, creértela primero. Pero en este caso, pues la gente que va a comprar un boleto para un concierto no dice, se me hace que estés exitoso y le ha ido muy bien. ¿Cómo ves si vamos a verlo? Acá es, oye, me gustan sus canciones.
Sí. Si sales cada semana en las revistas semanales, sí. O sea, vas a alimentar esa percepción totalmente, pero no basta con que tú tengas a alguien que te pueda tomar ese tipo de fotos. Requiere también de unas revistas que quieran tener tus fotos ahí.
Sí, sí, sí. Digo, también si eres...
Travis Barker.
Si eres Travis Barker, que la gente te conoce...
Y andas con un Jenner o una Jenner.
¿A poco él anda con la que era hombre, Nora?
No.
Estaría muy progresista de parte de Travis Barker, la neta.
No sé. Digo, yo creo que no. Pues no he visto la foto.
¿Es políticamente correcto decir, referirse a un transexual o a una transexual como la que era hombre?
Pues,
digo, no estoy diciendo ninguna mentira, nomás. La que era.
Lo que
énfasis
sí.
Énfasis en el era.
Sí, lo que está mal es decir su nombre que tenía antes. Eso sí sé que está mal. Dead naming se llama eso. No,
dead naming.
No sé bien qué significa
mencionar
eso.
Mencionar a la muerte.
Sí, es mencionar el nombre que tenía antes, que, con el cual ya no se identifica, entonces eso sí está mal. Pero de que era hombre antes, pues no vamos a andar con mentiras. Antes era vato. Uh-huh. Entonces, no sé.
Digo, si nos ponemos muy científicos, quitando cualquier tipo de filtro y cualquier tipo de cristal que nos del 2020 o del 2019, no sé cuándo empezó toda esta correctez política.
Ah, lleva muchos años.
Anatómicamente sigues siendo un hombre, ¿no?
Es que no sé qué tipo de intervenciones pues tiene, ha tenido.
Eso, o sea, quiero entenderle a la vida, porque sí. La vida ha cambiado tanto que ya no lo entiendo.
Pues todo empieza a nivel cromosoma. Digo, creo que tenemos 22, 23 pares, y el 23avo se dice par. Uh-huh. Si es
23º.
También se puede decir así, supongo. 2X es mujer, XY es hombre. Entonces ahí es donde se determina todo. Pero quizá no tenemos que meternos tan científico, porque a final de cuentas, si tú te identificas de otra forma.
Regresando a Travis Barker y su novia mujer.
La pregunta es si creo que existe ese tipo de arreglos entre un artista o famoso y algún fotógrafo para generar ese tipo de contenido para mantenerse vigente. Uh-huh. No creo, pero tampoco me sorprendería por lo mismo que dices que...
Es que es lo mismo hablando de la percepción. Eso es una práctica, yo creo que igual, a comprar followers o a comprar vistas de algún video.
Sí.
Porque la percepción recae en que, no sé, un ejemplo, imagínate Juanito, que es un artista que saca un video y tiene 200 millones de reproducciones ese video. Y pone tú que este Juanito se tiene un concierto y mete 100 personas. Mm. Pero luego llega Joaquincito y tiene 5 millones de vistas.
Ajá.
Pero llega un concierto y mete 2,000 personas.
Sí.
La gente va a percibir a Juanito más exitoso por los números que ahí están siempre, ¿no?
Sí.
Son como un
aparador.
Un aparador. Y dice, 200 millones. Y Joaquincito tiene 5.
Sí.
Entonces, este güey es mucho más exitoso, pero la gente no sabe de la asistencia a conciertos.
Por eso se canta tanto el sold out. Yo sé que tú no lo haces, pero tú tienes tus observaciones en cuanto a cantar un sold out. Pero es que a final de cuentas, el medidor más importante hoy en día es cuántos boletos vendes a un concierto. Y aún así, hay muchos actos que forran sus conciertos.
Pero ese es el medidor para el mismo artista.
Sí, pero debería de ser...
Porque la gente...
Para la industria también.
La gente no quiere buscar esa información.
No.
La gente nomás quiere que indirectamente se la den.
Sí.
Entonces tú te metes a Spotify y ves los escuchas mensuales y ves un número grandote y dices tú, no hombre, este güey la está rompiendo. Pero hay mucho detrás de ese número.
Sí.
No significa exactamente...
En Spotify está un poco complicado.
Sí, está complicado.
En YouTube no está nada complicado. Pero Spotify sí puedes, o sea, hace mucha diferencia si logras colocar tu canción, y eso es que tú no lo vas a lograr. Puedes a lo mejor con contactos y demás, pero...
Lo de las playlists,
exacto.
No, para mí no, eso no es la respuesta. Lo que estás buscando no es.
Pues es que hay mucha diferencia si una canción entra a un playlist muy popular. A lo mejor para ti no, para una banda que está arrancando sí. O sea, ahí puede ser una diferencia. Yo sé que estos son números chiquitos para ti, pero puede significar que una rola de un artista relativamente nuevo a lo mejor te tenga 50,000 streams y que su segunda rola más popular a lo mejor tenga 5. La diferencia puede ser un playlist.
Sí, ahí sí. O que tuve un destello de viralidad
en
la canción. Pero bueno, regresando al número ese de Motley Listeners, que es... El primer número de referencia que te tira Spotify, que yo creo que es incorrecto de parte de la plataforma, deberían usar los seguidores, es mucho de percepción. O sea, te da comidita para la percepción. Es comidita para la percepción. Y no es, digamos que no es muy real.
Pues es que real...
Sí, es real. No que esté diciendo mentiras. Pero es falso cómo a un tipo de monitoreo sobre medir cierto éxito o medir si le va bien al artista o...
Sí.
Pero, y en Spotify no se pueden comprar esos. Regresando a los followers, en cualquier red social, comprar followers es lo mismo a traer tu fotógrafo y que te tome las fotos andando por la vida y vendérselas a publicaciones ya seleccionadas muy cautelosamente. Al final del día, esas dos prácticas es para la percepción.
Entonces, Travis Barker, Almour contrató.
Se ve muy armoniosa la foto. No sé, ahorita te la enseño. Pero se ve demasiado armoniosa. Se ve así como que los dos cagados de risa, siendo una pareja enamorada feliz. Y como que en una situación ideal de famosos, de que van de compras y trae este güey como que unas bolsas así, que no reconozco las marcas, pero supongo que son marcas caras. Y están así como pasándola... súper hiper divertido. Entonces está muy ojón. Se me hizo muy ojón a la foto de que esto está súper seleccionado.
¿Es algo que harías
tú? Súper controlado. ¿Qué es algo que haría yo? Mm-hmm. Pues cuando me case, no sé, con Vivi Gaitán o con Irán Castillo, pues probablemente sí.
No sé si ya es tarde para decir bienvenidos al episodio 200 de Dos Nombres Comunes. Qué bueno que te arrancaste así nada más, porque yo la verdad no sabía cómo arrancar.
Pues despidiéndonos de nuestro público. 200 veces nos hemos juntado, güey.
Sí.
Es mucho.
Es mucho. Es mucho. Dices con una cara de leve angustia.
Es mucho.
Sí, es mucho.
200 veces nos hemos visto aquí.
¿Mm?
Qué pesado.
Yo me acuerdo el verano 2015. Habíamos ido... a ese Starbucks que en algún momento comentamos.
Uh-huh.
A platicar sobre la idea de hacer esto. Creo que era junio, puede ser junio 2015. Principios de julio, a lo mejor. Tú ya te ibas a salir de verano. Yo me iba a ir a Suecia. Y estando en Suecia, fui a la casa de campo, a la misma casa de campo que fui ahorita.
Uh-huh.
Que fui a Suecia. Que es de mi amigo Peter, de quien conté en el episodio pasado que está haciendo ese documental, que al parecer no te llama mucho la atención, pero platicamos de eso.
No lo va a ver.
Ok, está bien. A él no le gusta tu música.
Sin pedos. A mucha gente no le gusta mi música. Nomás no sé si a la gente le gusten sus películas.
Sí.
O no tiene.
Ha estado involucrado en
que cargue algunas cables, cosas. Solo sí.
No hay nada.
¿Sirvió un café ahí en alguna producción?
Nada que hayas visto. Y no le he puesto tu música. Entonces, estuvimos en el sauna. No habíamos quedado nada más el lío. A platicar.
Al sauna. ¿Y traen toalla o no? ¿O están ahí en balas?
Creo que estamos sentados seguramente en las toallas. Pero
estaban ahí...
libres.
Libres de pecado.
Mm-hmm.
Y protegidos de toda perturbación.
Como Dios nos mandó a la tierra.
Fíjate que esa no es una práctica que yo tenga.
¿Te sentirías incómodo?
No, pues nomás como que... ¿por qué voy a estar en bolas tan cerca de otro vato?
Pues no estamos como que encima uno del otro.
Pues digo, no están muy lejos.
No. Estamos a sana distancia. 1.5 metros.
Muy cerca para tener un vato en bolas.
Pues...
Que si eres gay y te lo vas a coger, chingón. Uh-huh. Acércate más.
Sí. Poco a poco.
Pues cuando dos hombres heterosexuales, y no viene de una inseguridad, nomás como que pues estás muy cerca para tener.
Pues de algo viene, pero creo que es cultural.
O sea, la cultura sueca dicta de que si estás con un güey.
Hay mucho desnudez en la cultura sueca.
Encuérdate. Sí. Si estás con un güey en una cercanía de 1.5 metros, encuérdate.
No, pero el contexto aquí es que estamos en el sauna.
Se puede traer toalla en el sauna.
Y de repente salimos a meternos en el agua.
Skinny dipping.
Ajá.
Qué romántico.
Entonces, digo, es también interesante ver en qué detalles te fijas.
Pues que dices, estaba en el sauna con él y nomás fue que estabas en bolas.
Sí, estábamos en...
O sea, si un día me invitas... algún tipo de sauna o vapor, de repente decir sobre si vas a estar encuerado.
Pues depende dónde será, pero no me preocuparía tanto por ti si fuéramos a ir a un lugar así. Me sentí un poco incómodo por Ingrid la primera vez que fuimos, porque en Suecia sí es muy común que Y no todos lo hacen, pero él, por ejemplo, es muy así.
Así como
no tiene problema en estar con estar desnudo. Ni cuando es.
Es que no, yo mujeres. No tengo problema en estar desnudo.
No, pero ¿cómo? Con otras personas.
O sea, no quiero tener un vato desnudo a mi cercanía. Sí. O sea, no quiero estirar mi brazo y que haya peligro de que roce ahí algún tipo de órgano. ¿Sabes cómo? Sí, eso no, prefiero que estés entoallado.
Sí, está bien, entiendo eso y lo respeto y todo. Pero me sentí un poco incómodo porque hace muchos años, antes de ese incidente, que tampoco es incidente, ese suceso en el 2015 cuando estaba con él en el sauna, habíamos ido años antes, Ingrid y yo. Y también nos metimos al sauna, creo que Ingrid no, pero estaba ahí en el cerca de. Y pues, gente entrando, saliendo con o sin toalla. Y me acuerdo que me sentí un poco incómodo por Ingrid sabiendo que la cultura mexicana no es mucho de andar.
Fíjate que me he dado cuenta que mientras más viejo estás, como que ya te da hueva. Entonces ya como que ese proceso de estar en tu locker y desvestirte y ponerte una toalla e irte al sauna o al vapor o al hidromasaje, ya como que te vale madre esto. Y muchos de los viejitos que yo he visto en bolas tienen como que una panza que les tapa. Es como, entonces como que van caminando así con una pancilla. No sé cómo explicarte. O sea, que si estás ruco no hay pedo, pero si estás morro, ahí hay bronca. Y yo estoy como que ahí ya en la línea, ¿no? De que estoy morro, pero no tanto, pero no, estoy ruco, pero
tampoco,
no tanto.
Tampoco tienes panza que te pueda cubrir.
Hoy en día no.
Todavía no.
No sé qué vaya a pasar en el futuro. Cuando saque panza, probablemente ya podamos ir al algún sauna. Tipo de vapor. Sí,
está bien. Entonces, estuvimos ahí platicando y me preguntó, bueno, ¿y qué planes para después de verano, cuando regresas a México? Y le conté de ti, de que me había juntado con un güey que estamos en pláticas sobre hacer un podcast. Y me acuerdo que estaba muy emocionado con esa idea. Y le platiqué y le dije más o menos de quién eras tú, cuál era la idea, de qué se iba a tratar, que tampoco teníamos mucha idea de qué se iba a tratar. Y ya, o sea, le platiqué, me acuerdo que estaba muy emocionado. Regresé aquí y retomamos ese tema y en septiembre ya salió el primer episodio hace ya 6 años. Y en aquel entonces, cuando nosotros nos juntamos, digo, no te conocía, éramos conocidos, pero no amigos. Y cuando volteo para atrás...
Ni amigos ni extraños.
Ni amigos ni extraños, exacto. Y veo esos 6 años, también pensando en todas las preguntas que han llegado en esta semana, pensando en esos 6 años, pues yo jamás pensé que íbamos a grabar 200 episodios.
¿Qué pensaste? ¿Unos 22?
No, digo, quería grabar uno nada más para ver si... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y luego, pues de ahí vemos. Tampoco pensé que iba a poder componer música que tú luego ibas a grabar. Si alguien me lo hubiera dicho, son de esas cosas que estás pendejo. Eso no va a suceder. Que me ibas a invitar a cantar en un concierto tuyo importante en un lugar muy grande en la Ciudad de México. Que íbamos a hacer, sobre todo eso, que íbamos a ser muy buenos amigos. Porque para mí eres de mis mejores amigos que tengo aquí en México.
O sea, no califico... Al mejor amiguismo en general.
Bueno, a nivel internacional.
O sea, aquí sí. En México, en Canadá, tienes otros, en Noruega hay un par.
Si eres de mis mejores amigos, punto.
Bueno, igualmente.
Con quien paso mucho tiempo. Entonces, cuando veo la pregunta o las preguntas, porque son varias personas que han preguntado lo mismo, de que qué es lo que han aprendido o qué es lo que se llevan, o qué ha significado, pues yo creo que es eso. Son muchos episodios, es muy difícil también de decir, este episodio fue el mejor episodio, este fue el más divertido. Digo, son 200, la verdad no me acuerdo, que también esa es otra.
Cuando de repente, no me acuerdo de qué hablamos la semana pasada.
Sí, cuando escriben a preguntar, oye, ¿en qué episodio mencionaron tal cosa? Y digo, pues no sé. Recuerdo que se ha mencionado, pero no es... posible recordar en qué episodio fue. Entonces, eso para mí ha sido lo más importante de eso. Yo no tenía ninguna expectativa en particular más que ojalá sea divertido, y sí ha sido muy divertido.
De repente. O sea, hay episodios aburridos, ¿no?
No, eso sí. Pero yo digo más bien el viaje. Yo creo que el plus de todo esto, o un plus, es sentarnos a grabar. Todo lo demás es una consecuencia que le gana mucho al sentarnos a platicar.
Ah, sí, porque no es como que de repente después de este episodio ya te voy a decir, bueno, pues hasta nunca. O ahí cuando te tope a ver si nos saludamos. Pues no, o sea.
Sería muy triste eso. Me puse a investigar un poco sobre la audiencia que nos escucha. Uh-huh. Que también nos podemos dar cuenta en redes sociales. Pero no sabía, por ejemplo, que casi el 70% son hombres. La gran mayoría son hombres.
Creo que es tu culpa.
¿Sí?
Pues tú te metes al sauna con vatos encuerados. Pues eso se transmite de alguna manera a través de internet. A través de tu voz.
Pues no debería de más bien atraer al sexo opuesto. O espanta, más bien.
Espanta.
Espanta. Sí, puede ser por eso.
No, fíjate que... ¿Te metiste a Podcasters for Artists o qué?
Ah, y también a través de Acast.
No, Podcasters for Artists.
Spotify for Podcasters. Sí, y también chequé en Acast.
Porque yo puedo checar, digo, están los insights de Instagram.
Sí.
Y están los... Está el Spotify for Artists. Fíjate que en Instagram, como que yo estoy muy a la par en los dos sexos.
¿Está bien?
Yo sé que hay más sexos, pero... O sea... Recientemente sé que hay más sexos.
Sí. Y sí te salen también.
Pero sale 49% hombres, 49% mujeres y de que 2%...
Que no se identifican.
De que no binario.
Sí.
O de que nadie dijo.
Sí.
O de que no especificaron. Pero en Spotify me sale que me escuchan cualquier cosa más hombres.
Sí.
Sí. Yo creo que es por mi cercanía hacia ti. Que tú te sientes en jacuzzi, digo, en saunas, en bolas con vatos.
Sí, pues ojalá que esa influencia, que no sé si sea buena o mala, no sé si se vaya a transmitir entonces en algún momento a tu...
Se me está transmitiendo al haber pasado tanto tiempo contigo. 70% es mucho.
Sí, es mucho. Y que el 50% tiene entre 18 y 27.
¿Y el otro?
Tiene entre 28 y 44. Casi, es casi en esas edades.
O sea, a la chaviza no le interesamos.
Menos de 18, dices tú.
Ajá.
Hay o uno sea, que otro.
Un morrillo de 16.
Sí, hay uno que otro, pero no son...
¿Esos qué tipo de podcast escucharían?
No sé.
¿Creativo o qué?
Creativo, yo creo, Roberto.
Sí, muy para niños, ¿no?
Es en el horario para niños.
Sí.
Aquí estamos ya para
sí, eso es mayores prime de edad. Time. Aquí los adultos estamos hablando. Los niños se fueron a dormir.
Hablando de rap. Bueno, al leer las preguntas que llegaron, me di cuenta que muchos quieren conocer sobre nuestra experiencia a su edad.
Ok.
18 a 21. A ver si tú te acuerdas. Digo, tú estabas ya en carrera.
Así es.
Porque tú entraste a los 12 a carrera, ¿o cuánto era?
17.
17.
A los 12, porque ¿quién entra a los 12 a carrera que no sea Dougie Hauser?
Es que siempre presumes que fuiste un estudiante muy joven.
17 años entré a carrera. Sí. O sea, a los 17 años me preguntaron, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida?
¿Abogado?
¿Quién va a saber? ¿Ves? O sea, no me preguntes tan temprano en mi vida.
Sí.
Por algo que acabé en la música.
Sí, está cañón, eso.
En el rock and roll.
Sí. ¿Te valió madres?
Pues, por tomar malas decisiones.
Sí.
Aquí estoy.
Pero yo...
Sin trabajar casi 2 años.
En esa edad, yo me gradué de prepa y sí estaba valiendo madres. Realmente me gradué de prepa y no tenía la más mínima idea porque no quería meterme a estudiar. O sea, porque no sabía. Y creo que aquí...
¿No sabías estudiar?
No sabía qué quería estudiar. Bueno, yo me gradué de prepa y no tenía ni idea qué quería hacer. Tú te graduaste de prepa y luego entraste a estudiar carrera.
Inmediatamente.
¿Sí?
Sí.
¿Porque no era opción hacer otra cosa?
No existe aquí como que la cultura... Bueno, no sé, no puedo hablar por todos, pero sí. En mi, digamos, círculo, en mi... Sí, como que no existe tal cosa como el
año,
como
sabático.
El año sabático.
Sí.
Sí, como que no. No conozco a nadie que se haya dado un año sabático. Probablemente, yo me di, ahí te va cómo estuvo. Estamos hablando de nuestra experiencia entre esos edades, 18 a qué, a 21.
Sí, digo, tú ya estabas en carrera.
No, yo... pero, o sea, yo perdí un semestre de carrera. O sea, me gradué un semestre después. Yo me debía haber graduado en diciembre del 2002 y me gradué en junio del 2003.
Ok.
Madre, ya casi 20 años, no mames. Pero bueno, cuando sale el primer disco de Panda, sale el primer semestre del año 2000. O sea, si yo entré a carrera en agosto del 98, yo estaba entrando en cuarto semestre de carrera, ¿ok? Yo dije, oye, voy a estar en chinga, voy a estar viajando en tour, la vida rockstar, voy a meter mitad de carga.
Sí.
Entonces, metí tres clases ese semestre en vez de seis y tres clases el de después. Entonces fue igual a que hice un semestre en un año.
Uh-huh.
¿Sí? Bueno, ese año jamás salimos de Monterrey, jamás tocamos fuera de Monterrey, jamás tuve giras, jamás tuve nada. Y justamente cuando entro a mi sexto semestre, que fue cuando regresé a la carga completa, empezamos a salir en chinga. Dije yo, güey, la cagué durísimo en hacer eso. Entonces, puedo decir que desperdicié un semestre o que tuve un semestre sabático, entre comillas, de sí. Madre, super comillas. Eso fue mi sabatismo.
Pero, ¿cómo ves tú al sabatismo?
El sabatismo se me hace un recurso de cobardes.
O sea, por un lado dices, ¿cómo voy a saber que voy a estudiar a mis 17 años?
Uh-huh.
Y por otro lado...
No, así te tocó.
Sí, pero...
Digo, hay banda que entró conmigo a carrera y tenían 19. Uh-huh. Yo tenía 17.
Yo empecé a los 20, más o menos, me metí a estudiar.
Bueno. Eso de que, a ver, entré a carrera un año sabático o a la mitad de la carrera decides tomar un año sabático o graduándote antes de entrar a trabajar un año sabático, cobardes.
¿Pero por qué cobardes?
No pueden con la presión o no quieren enfrentar la realidad que sigue.
Pero...
Esa es mi opinión.
Pero que, ok.
Estoy totalmente en mi derecho.
Nadie te está acusando. Te estoy cuestionando nada más. ¿Qué entiendes por año sabático, entonces?
Un año de no hacer nada. Mm. O un año de no hacer lo que está en mi responsabilidad.
¿Y si te metes a trabajar?
Ok, con madre. No, es que depende. O sea, si tú te gradúas y quieres emprender un negocio, pues probablemente al principio no vas a tener muchas horas de trabajo porque pues es juntar a planear.
Sí. Pero
eso
si alguien
no es año sabático.
Pero si alguien te ofrece un trabajo
y te metes a trabajar, pues eso no es un año sabático tampoco.
Entonces, ¿es cobarde de tu parte de haber puesto mitad de carga porque pensabas que iba a ser otra cosa?
No, eso no, porque no fue sabático. Por eso te dije super comillas. Fue mitad de carga porque dije, no voy a poder con mi carga completa. Que al parecer sí pude.
Semi sabático.
¿Fui semi cobarde?
Semi cobarde.
Sí fui semi cobarde.
Es que no, bueno, está bien. Yo no creo que...
Digo, por como estás defendiendo el sabatismo, veo que tú sí tuviste un año sabático.
Sí, y creo que tuve varios años sabáticos. Porque yo me gradué de prepa.
O sea, fuiste varias veces cobarde.
Sí. En tu mundo, sí.
¿En mi mundo tuviste años sabáticos?
No. En tu mundo sí fui cobarde seguramente varias veces.
No, en el mundo.
Yo me gradúo, no sé bien qué es lo que voy a hacer.
Mucha presión.
No.
No puedo más. Necesito un año para aclarar mis pensamientos, para ver qué es lo que sigue, porque es mucha presión.
Es que está...
No puedo. Déjenme molestar.
Te estás contradiciendo mucho.
Entonces, háblame el siguiente septiembre.
Yo me metí a trabajar y luego me metí a estudiar otra cosa.
Digo, llevo como 2 años sabáticos ahorita, ¿verdad? Esto no es cobardismo. Esto es pandemismo.
Y ya por fin entro, estudio un año, pero no quiero continuar estudiando eso. Entonces tomo otra vez un año sabático.
Voy a Alemania. Para aclarar la cabeza, que estoy muy confundido. No sé cómo dar el siguiente paso de vida. Toda la gente espera demasiado de mí. ¿Ustedes piensan que es fácil ser yo? Es muy difícil. Por favor, déjenme molestar. Necesito tomar esto con la máxima calma. No me hablen. Búsquenme el siguiente septiembre.
¿Tú nunca te sentiste perdido?
Estoy perdido. Es más, no me he encontrado.
Pero a esa edad.
Sí, toda mi vida he estado perdido.
¿Sí?
Uh-huh. Eso no tiene nada que ver con ser sabático.
No, pero yo también me sentía un poco perdido en cuanto a qué es lo que quiero hacer, que creo que es muy normal si tienes 18, 19 años.
Ajá, muy normal, pero no por eso te vas a tomar una... Papá, hay una que me siento perdido, el siguiente año no me pagues el colegio.
No, es que ¿para qué vas a pagar 100 o más miles de pesos para que alguien entre a estudiar algo que no tiene ni idea si eso es lo que quiere estudiar, si ni le va,
pero
no
entonces si en le va ese año sabático trabajaste, generaste algo?
Sí.
Ah, ok, cambia todo.
Estudié.
Normalmente necesito un sabático y me voy a ir a
encontrarme a mí mismo.
A encontrarme a mí mismo al Tíbet.
No. Tienes que hacer algo, obviamente.
O sea, año sabático, yo hablo de lo que estamos hablando, año sabático total. No de que no sé qué trabajo hiciste mientras tuviste tu sesión de encontramiento contigo
pues
mismo.
Pues trabajé mucho como mesero, por ejemplo.
Ok. Muy bien.
Sí.
O sea, no eras nomás una carga para la familia.
No. Yo ganaba mi propio dinero.
Uh-huh. Ya hemos hablado de tu profesión de mesero.
Yo creo que cuando te sientes perdido, es muy válido que no entres a estudiar una carrera, que hagas otra cosa, pero tienes que hacer otra cosa, sea trabajar, sea meterte en un curso. O sea, eso descubrir para encontrarte.
Trabaja, no te metes a cursos.
Pues si te interesa, por ejemplo, no sé, la cocina, pero no sabes si estudiar una carrera de eso, pues métete en un curso para darte cuenta de qué se trata.
Te voy a decir algo. Si alguien está considerando estudiar para chef, créeme que sabe de qué se trata la cocina. No necesito un curso. Ahí te va. Es como si yo voy a entrar a carrera y quiero aplicar a la Universidad de Berkeley de música en Boston.
Sí.
Y no sé tocar nada. Pues no me van a aceptar, güey.
No te van a aceptar. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los que nos escuchan y que andan entre 18 y 21 años?
No seas cobarde.
Ok. 21 a 24.
Ajá.
Ya conocí a Ingrid a mis 21 años. Empecé a estudiar. O sea, ya me metí a... Después de regresar de Alemania, me metí a estudiar. A continuar en la universidad. Después de ese año sabático, entre comillas, que según tú representa haber ido a Alemania para estudiar alemán.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí. Es
de cobarde.
Súper cobarde.
Ok.
¿Cuándo has vuelto al alemán?
No mucho.
No nada, más bien. O sea, te fuiste a hacerte güey. Que conociste a tu eventual esposa y madre de tus hijas, te cayó de donde quieras, desde el paraíso eso. Mm. Pero pues no ibas pensado en conocer a tu eventual esposa.
No, pero...
Te fuiste a tirar hueva.
No, iba a estudiar y...
Güey, te apuesto que muy a vos sabes contar el 1 al 10 y decirle que Guten Tag. Ich drinken Bier.
Se me hace que tu alemán es mejor que tu francés. No sabes decir eso, no lo sabes decir en francés.
Je parle français. Comment allez-vous ce soir? ¿Qué idioma quieres que hable? ¿Esperanto?
¿Sueco?
Not in Stockholm.
Recurso fácil. Bueno, pero del 21 a 24, conozco a Ingrid, regreso a Suecia, me meto a estudiar y estoy valiendo madres otra vez porque lo único que tengo es mis estudios, que más o menos divertidos. Y tengo a una novia que vive al otro lado del mundo. Entonces, complicado. Eso es mi vida. ¿Tu vida, 21 a 24?
21, sigue estudiando. Tiene una novia.
¿Planes para el futuro?
Nah, fíjate que yo siempre fui muy del momento. Planear, pues, ¿para qué planeas? Tenía una gira en estos últimos 2 años y pues me la chingaron. Mm. ¿Para qué planeas? ¿Qué más? Pues me gradué a los 22. Entré a trabajar de licenciado. No saqué mucho de esos años trabajando. No tenía gran cosa.
Yo sé que lo hemos platicado aquí, pero ¿qué tan grande era el conflicto en tu casa cuando tú decides dejar tu trabajo para dedicarte a la música?
Cero conflicto.
¿Sí? Ningún problema.
Al momento que yo me gradué de carrera, a mis 22 años, yo sé que hay diferentes situaciones a diferentes personas, pero bueno, me tocó a mí que al momento que yo me gradué, fue el último día que recibí algo de mis papás. O sea, algo económico. Uh-huh. O algún tipo de ayuda.
¿Te seguían queriendo?
Sí. El amor sigue llegando a mí.
Ajá.
El amor de padres, ¿no?
Sí.
Pero el momento que fue junio 3 del 2003, o sea, mi regalo de graduación fue un dedo pintado para toda mi vida económicamente hablando. De aquí en adelante tú te vas a pagar todo tu pedo. Todas tus decisiones de que si dejas tu carrera, que si te dedicas a la música, que si quieres ser abogado, es muy tu pedo.
Pues está bien. Digo, bien y mal.
Pues digo, desde los 18 se supone que ya eres adulto, ¿no?
Sí.
Tenía 22, ya llevaba 4 años siendo adulto. Ya era responsable de mis decisiones.
Entonces, ningún problema.
Cero problema. Hubo más problema conmigo. Cuando decido totalmente dejar de trabajar o dejar de dedicarme al derecho, fue fuera de estos años.
Perdón, dedicarme al derecho me da risa porque estabas sacando copias.
No. Cuando pasó lo de lo que te he contado de que trabajaba en el despacho ese.
Ajá.
Sí, pero yo seguí después.
Ah, ok.
Ok. Pues acá copias, ¿tú qué? Tú sacabas platos, güey.
Sí. No, o sea, no, sí.
Ajá. Eso se dio en otra época de la cual no estamos hablando ahorita. Ahorita okay. Es 21-24, ¿no?
Sí, 21-24.
Bueno, 21-24, yo me dieron un trabajo en un despacho de abogados, que diría el nombre, pero no creo que está de más. Pero no me pagaban.
Practicante.
Y ya estaba graduado, o sea, uh-huh. Ya tenía mi título. Nomás que me decían, ¿nunca has trabajado? Y yo, pues no, tengo cero experiencia. ¿Por qué nunca trabajaste? Y yo, pues porque le estaba pegando al rockstar.
Uh-huh.
O le estoy pegando al rockstar. Entonces, uh-huh. Había ahí varios leaks y varias asistentes que me reconocieron. De que, este güey, digo... No habíamos logrado gran cosa en la banda.
Pero cierta fama local.
No, ya seminacional, pero nada importante.
Ok.
Entonces yo trabajaba ahí y no me pagaban por lo mismo que yo les dije, pues nunca he trabajado porque pues estaba yo tureando el mundo, ¿no? Y dicen, bueno, te vamos a pagar por lo pronto con experiencia y conocimiento. Y ok, estuve como un año y medio así. Y al momento... Esta historia la he contado muchas veces en muchas otras plataformas, pero cuando nos ofrecen a abrir la Blink-182, un show aquí en Monterrey y 2 shows en la Ciudad de México, y aceptamos, pues la banda ya estaba en las últimas. Y fue así como, oye, pues a juntarnos a abrir esos conciertos, va a estar con madre, y pues nos invitaron y... Sí, güey, vamos a darle. Ya casi no nos juntábamos a tocar. Ya.
Tenían 2 discos.
Tenemos 2 discos. Ya como que la aventura había terminado. Como que siempre fue un hobby. Ya teníamos que enfrentarnos a la vida real. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Para llevar a cabo esos 3 shows, necesitaba yo faltar a mi trabajo un viernes. Y me acuerdo que fui y como no me pagaban... Aquí es donde... Aquí hay un área gris en esto, mira. No me estás pagando, pero soy tu empleado, ¿okay? Entre comillas, uh-huh. Porque no me estás pagando. Entonces yo llegué a avisar que no venía el viernes.
No pedir permiso.
Ajá. Oye, fíjate que no sé si ubiques a Blink-182, nos invitaban a abrir sus conciertos.
Travis Barker,
uh-huh. Otra vez regresamos.
Que en unos años va a andar con una Jenner.
Con una Jenner.
Uh-huh. Unos años.
En unas décadas. Entonces nos invitaron a ver los conciertos y pues no voy a venir el viernes porque me tengo que ir a la Ciudad de México. ¿Cómo que no vas a venir el viernes? Que sí, pues no, o sea, nos vemos el lunes. No, pues ¿dónde piensas que estás? ¿O con quién piensas que trabajas? Y yo, ¿por qué? Pues sí, pues es tu obligación venir el viernes. Pero pues no me pagas. Ah, no, pues, pero eso es el arreglo. ¿Por eso? Ajá. Yo acepté que no me pagaras, pero tengo esto, entonces no puedo venir... Pero aquí no es de poder venir o no, tienes que venir. Total, se me hizo un pedote, renuncié ahí a la chingada y dije, como que ya no me pagas y busco otro trabajo al rato y nos iban a pagar esto nunca me había pasado. Digo, fue la última vez que abrí un concierto a alguien, pero nos pagaron muy bien por abrir ese concierto. Entonces dije, lo que me van a pagar por abrir esos 3 conciertos me va a soportar.
Vale más la experiencia que tú estás pagando.
No, me va a soportar el momento que voy a estar desempleado.
Uh-huh. Sí. Que de
como que ahora no me pagaban,
sí.
Pero pues yo vivía con mi mamá y Entonces no había bronca, no pagaba rentas, no estaba comprando algún tipo de propiedad ni nada. Tenía el carro que me regaló mi papá años atrás. Entonces, estoy perdiendo el hilo de la historia.
No, pero hasta
parece
ahorita...
Parece que lo estoy inventando.
Pero... No, es un buen aprendizaje.
Ah, entonces ya nos juntamos a abrir esos conciertos, sí. Y dijimos de que, oye, nos fue muy bien, grabamos otro disco, ¿qué? De que, pues va, nos juntamos a empezar a componer y a mi entonces novia no le gustó la idea de que yo ya no tenía trabajo. Y que resulta que mi aventurita en el rock iba a continuar. Entonces.
Te mandó a la fregada.
Pues. Afortunadamente.
Sí. Pero, ¿cuántos años tenías ahí?
23. 23.
23.
Sí, esto fue 2004.
Sí. 23. Todavía eres muy joven a tus 23 años. Todavía tienes la oportunidad de jugártela. De alguna forma te la jugaste. Porque pudiste haber llegado a la oficina de tu jefe ese día y te pudiera haber convencido de que no, vente el viernes, ya olvídate de ese hobby de pegarle al rockstarismo.
Y te pago chido ya.
Te voy a pagar y vas a tener más oportunidades.
No, yo creo que no lo hubiera tomado. O sea, lo de Blink, digo, no por ser fan, porque en realidad nunca lo fui, sino...
Por la experiencia. La experiencia. Sí.
Porque en ese entonces... Yo creo que Blink era la banda más grande del mundo. La más importante. Bueno, no sé. Sí. Siempre dicen, pero pues... La actual, vigente, yo creo que era la más importante. Porque siempre está Guns N' Roses, ¿no?
Yo tuve una experiencia similar, pero hasta después. Digo, no que iba a abrirle a alguien, pero que estaba entre una decisión y otra de apostarle a algo propio versus convertirme en un empleado. Recibí una oferta de trabajo... muy atractiva, justo cuando nosotros habíamos decidido de armar nuestro propio negocio. Y le aposté al negocio, que no sé todavía si fue la apuesta correcta.
Nunca,
creo que
nunca
sí.
Se va a saber.
Nunca se va a saber.
¿Qué tal si yo le hubiera apostado a la abogacía? Yo siempre lo digo. Estaría marrano, estaría sin pelo, estaría infeliz.
Sí, probablemente.
Sí, de por sí me quejo de todo, güey.
¿Y luego de 25 a 27?
De 25 a 27, aquí es donde decido dejar ya para siempre mi licenciatura en Derecho, mi práctica abogadística. Pues ya como que la banda despega, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quería como que mantener un pie en ese mundo profesional, por más que la banda se empezó a ser muy famosa, muy famosa, muy famosa. Yo... seguí trabajando con un güey con el que trabajaba en ese despacho. Nosotros como que manejábamos el área fiscal.
Ok.
¿Qué es el área fiscal? Amparos fiscales, juicios de nulidad, también amparos indirectos que van contra resoluciones.
Ajá.
O sea, los amparos indirectos es para cambiar el sentido de la resolución de un juicio.
Ok.
Ok. Te amparas contra esa sentencia. Amparo directo es... cuando sientes que alguna de tus garantías individuales fueron violadas o van a ser violadas, te amparas contra esa, digamos, próxima violación.
Uh-huh.
¿Ok?
Ok.
Pero todo en el área fiscal suena muy aburrido y lo es. Pero bueno, entonces este abogado con el que trabajaba, él se salió antes de que yo renuncié para poner su propio despacho. Entonces yo le hablo de que, oye, ya le renunció a estos güeyes. Ah, pues vente a jalar conmigo. Entonces estaba yo jalando con él. Y seguíamos haciendo cosillas. Pero entonces se me juntaron muchas cosas. Ya era cuando la banda, pues que era 2006, 2007. Yo tenía 26 años. Y la banda ya se convirtió en algo que se nos salió de control. Y aparte yo seguía en esto, digo, en esto del fiscalismo.
Ajá.
Y tenía otra novia. Entonces yo me acuerdo que llegó un punto donde me dio como un... Es que no es ataque pánico. Me dio un algo. Algo similar.
Uh-huh.
Digamos que sí fue un ataque de pánico. Pero según yo así no se sienten los ataques de pánico. Como que me abrumó la vida y acabé yendo al doctor. Me llevaron al doctor. Entonces me dijo el doctor, no, pues es algo tipo ataque de pánico. ¿Y cuál es el problema? Y pues como que era psiquiatra también. Pues es doctor, ¿no? Y ya le digo que pues tengo esto, esto y esto. O sea, estoy con esta banda que me la vivo de gira. Regreso, tengo esta responsabilidad en el mini despacho que creamos. Y pues también le tengo que dedicar tiempo a mi novia.
Sí.
Entonces me dice, pues vas a tener que depurar una de esas tres. O tu banda, o tu trabajo este, o a la novia. Pues decidí depurar el trabajo. Y así fue como dejé de ser abogado para
siempre. Fíjate que yo no sabía que todavía seguías... Esa historia tuya no la conocía. Que yo no sabía que todavía en el tercer, cuarto disco, o sea, justo antes de irte a componer...
Sí, exactamente. Yo creo que un año antes de lo de Main fue esto. O sea, decidí dedicarme completamente a la música.
25 a 27 es cuando yo me acabo de mudar a México para ver si aprendo español y si consigo un trabajo. Y realmente yo me vine a México porque me gradué antes que Ingrid y porque tenía curiosidad de cómo iba a ser tener una vida aquí. Y sobre todo tener una novia que vivía en la misma, o vivir en la misma ciudad, pues, que mi novia. Empezamos un negocio propio y también valimos madres. Entonces, creo que algo que es de esta edad, de los 18 a los 27, es que empiezas cosas y tarde o temprano estás valiendo madre porque puedes estar perdido, porque no te salió como tú pensabas, porque andas abrumado a lo mejor, porque hay conflictos en tu vida, porque no te gusta tu trabajo, porque tu novia, no sé, lo que sea. Y eso es recurrente.
La vida es caótica.
La vida es caótica. Entonces, cuando alguien pregunta, bueno...
Es más, si tu vida no es caótica, ahí hay que preocuparse. Porque la vida es caótica. La vida son pedos.
Es apagar fuegos, es sentirte mal, es sentirte bien de repente, pero...
Más mal que bien.
Más mal que bien, a lo mejor.
La vida es un dolor de huevos, básicamente. Entonces, si tu vida no te causa ese dolor, algo estás haciendo mal.
O no estás vivo.
O lo estás cagando.
Sí. La otra mitad de la audiencia tiene entre 28 y 44, que a mí me sorprende que haya gente de repente cerca del vuelo. Digo, yo sé que tengo mayor que 44, pero de repente hay uno que otro que escribe que soy de tu edad. Y de 28 a 31, ahí es donde soy papá por primera vez y al mismo tiempo la empresa que habíamos fundado empieza a tener cierto éxito. Pero ese éxito dura, no sé, 6 meses y luego ya estamos valiendo madres otra vez. Entonces ahí se combinó el estrés de tener un negocio que nomás no despega y aparte ser papá por primera vez. Que para mí fue lo sentí mucho ese cambio. Y yo creo que es muy común que cuando eres papá por primera vez, entras en otro mundo de responsabilidades y te puede causar mucho estrés porque de repente crees que debes de tener todo resuelto para poderle atender la vida a esa persona y lo exageras mucho porque luego cuando soy papá por segunda vez como que no es que te vale madre, pero no te preocupas tanto.
Es como cuando matas a alguien que el primer asesinato que cometes
te causa mucho remordimiento.
Te saca de pedo, ¿no? De que... Y ya el segundo, el tercero y el cuarto, pues ya X, ¿no? O sea, como que ya lo hiciste...
Es similar. Es similar.
Mi 28-31 han sido los años más decadentes y de perdición de toda mi vida.
¿Sí?
Sí. Yo sé que suena que estoy un poco viejo, pero de mi 28 a 33 años, era años de puro cagadero. Así, literal, la palabra cagadero.
Rock and roll.
Durísimo, porque estaba soltero, porque estaba en una banda muy exitosa. Entonces, como que andaba surfeando las olas del éxito, soltero, de viaje, joven. O sea, tenía 30, sí, pero pues me veía pues un poco más morro, como normal, como aún, afortunadamente. Entonces, sí. Me iba bien económicamente, entonces, por la banda, obviamente. Y perdición, ahí sí. Y esto no es ningún secreto, o sea, no lo mantengo muy... O sea, no me da pena.
Pero fíjate la diferencia entre los dos.
O sea, cuando me lo estabas contando dije, madre, o sea, aquí ya hay una diferencia de que yo, tú de que no, estamos emprendiendo un negocio que no sabemos si va a ser exitoso o no y tenemos como que esa preocupación y al mismo tiempo pues, fui papá por primera vez, entonces todo ese encuentro de sentimientos y yo pensando de que madre, o sea mi preocupación era de que a ver si... No amanezco en algún lugar sin hígado y la madre. Fueron años de mucha decadencia. No onda Motley Crue The Dirt, no, porque eso no existe. Pero pues ahí como a la mitad. Sí, estuvo muy denso.
32 a 35. Ahí soy papá de nuevo. Y la empresa ya le está empezando a ir bien. Entonces tenemos ahí... Mila nace en el 2006. Del 2006... a 2007, más o menos, van bien las cosas. Y luego ya empieza a valer madre otra vez. Y en ese inter teníamos muy claro que ya queríamos hacer otra cosa y ahí es donde empezamos a planear School of Rock, que luego ya abrimos en el 2009. Pero 32 a 35 no estaba tan mal. ¿Tú ya habías salido de la decadencia o seguías hasta...?
Ya había salido de la decadencia. Bueno, a mis 34.
Ya.
32 aún. Como a los 34 como que me estabilicé. Y pues ya estabilizado, pues surge un cambio muy fuerte en mi vida. Que fue cuando terminé la banda y empiezo con mi carrera solista. A mis 35.
Sí, que eso es precisamente... Bueno, a tus 35 fue eso, sí. Sí, eso para mí fue hasta ya después.
Cuando empezaste tu carrera solista.
Cuando empecé mi carrera solista. Sí, yo tenía 42 cuando empezamos esto, que fue relativamente poco después, medio año después o algo así.
Esto empezó en el 2015.
No lo sé, pero, o sea, tu carrera de solista fue sí, después.
Pues sale en abril.
Abril 2016, ¿no? Sí. Bueno, de 36 a 39, ahí es cuando abrimos School of Rock y tuve crisis existencial. Porque ya estaba llegando a mis 40 años y me preguntaba, bueno, ¿qué he hecho con mi vida?
Pues yo estoy ahí.
¿Pero tú has sentido alguna crisis existencial?
Vivo en una crisis existencial.
Pero no tanto hacia tu profesión, sino hacia tu vida en general.
Hacia mi vida.
Sí.
Incluía mi profesión.
Está más cabrón eso. Yo nada más lo tenía hacia mi profesión.
No, pero creo que es parte de mi personalidad. Como que siempre estar buscando los puntos negativos o los caminos difíciles. Y yo mismo autosabotearme, yo mismo ponerme obstáculos, yo mismo ponerme el pie.
Sí.
Y eso es parte de vivir en una crisis existencial perenne que no termina. Pero pues bueno, así me tocó.
Y luego de 40 a 43 es cuando hago las paces con la vida que escogí profesionalmente. Empecé Habitat y luego poco después empezamos esto. Pero si veo ese periodo, y por eso quería como que repasar estos años, 18 a 44, que es en donde está ahorita nuestra audiencia, en ese espectro de edades, la mayoría hombres, es que cada periodo de 2 o 3 o 4 años, el tamaño que le quieres dar a esos periodos, implican muchas cosas que en el momento... puede ser un gran problema o puede causar un conflicto o puede hacer que te sientas perdido. Y si ahorita tienes 20 años y dices, cuando tenga 30 o cuando tenga 25, ya voy a estar bien, ya voy a haber salido de eso. Pero
se te va a cruzar otro pedo.
Sí. Y no lo digo para desmotivar, sino lo digo como un...
Para que sepan que pues, se viene.
Sí, así es.
La vida adulta es vida que es pedo tras pedo tras pedo. En lo que estás apenas solucionando uno, ya está saliendo otro en del otro lado. Y de repente se te pueden juntar hasta 3, 4 pedos. De repente empiezas a solucionarlos y puta, otro. De que ya. Entonces, prepárense los morritos, los que tienen 26 años, que dicen de que pues todo está bien tranquilo. Pum.
Madres.
Los 30 se vienen y los 40, ni sé, digo, yo estoy empezando mis 40, ¿no? Pero sí, la vida es difícil, es caótica.
Hey. Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Recibimos muchas preguntas. Mucha gente preguntando cosas similares, obviamente, y muchos preguntando sobre lo que acabamos de platicar ahorita de las diferentes épocas, de que tengo tal edad, me siento perdido, tengo tal edad, también me siento perdido. Entonces, sobre todo yo, que ya tengo más edad que el escucha más grande, a lo mejor puedo con cierta sabiduría y cierta experiencia decir que pues así va a ser, así van a ser las cosas. De que te sientas perdido ahorita, no pasa nada, vas a salir de ahí y luego te vas a sentir perdido otra vez y otra vez vas a salir.
Es vivir sin GPS,
sí. Pero vamos a algunas otras preguntas. Y muchas gracias a todos que mandaron sus preguntas. Está muy divertido leer. No podemos incluir todas, pero escogimos algunas. ¿Cuál es el episodio menos divertido de grabar?
¿Hablando de un episodio hipotético o es una pregunta directa? Así, ¿cuál fue?
Sí.
¿O cuál ha sido?
¿Cuál ha sido?
Yo creo que los que hicimos a distancia.
Y yo digo que que grabamos cuando yo estaba en Chicago.
No, el que duró 12 minutos. Sí. No, ese no, porque duró poquito. Me acuerdo uno que yo estaba en San Antonio. Grabamos dos o tres cuando yo estaba en San Antonio.
Sí.
Hace, no sé, 4 años.
Más, creo que fue la primera temporada, inclusive.
Hubo uno que dije, terrible, terrible. No quiero volver a hacer esto de grabar a distancia, no es lo mismo. Está pinchísimo. Y uno de esos episodios ha sido para mí el más aburrido.
Aquí otra pregunta relacionada al episodio pasado. ¿Por qué quieres...? Ah, porque hablamos sobre tener cosas bajo control y la inseguridad en el futuro. Sí, lo platicamos en la semana pasada, hablando sobre la pandemia. ¿Por qué quieres tener todo en control? ¿Por qué quieres tener esa seguridad del futuro? ¿Qué tipo de seguridad desearías para estar satisfecho? No sé si está a mí la pregunta porque yo lo platiqué, pero digo, podemos hablar sobre el por qué quieres tener control.
Yo no quiero tener control.
Yo sí quiero tener control. Y eso es un problema. Hasta fui a terapia en algún momento para aliviarme un poco de eso.
Mucha responsabilidad del control.
Sí. Y no tener control para mí es una preocupación, de no tener control de las cosas.
¿Confías en la gente?
Confío más
en ti,
en mí mismo, que en la gente en general.
Hay que delegar.
Sí, yo sé, pero
delega o muere.
¿Y por qué quieres tener esa seguridad del futuro? Porque quieres tener control, es la respuesta.
Suena muy villano de tu parte eso, porque quiero tener control. Quiero controlarte.
No quiero controlar a nadie más, no quiero controlar al mundo, quiero nada más tener control sobre mi vida. Pepe, ¿qué crees sea lo más significativo de ser regio? Y coincides conmigo que es infundado el desprecio que se siente hacia los regios de los del resto de la República, particularmente los chilangos.
Yo no siento desprecio. Yo siento que se burlan, que no es igual a desprecio. Que la gente de otras ciudades, no exclusivo chilango, se burlan de Monterrey, de la gente de Monterrey. Y no es culpa de la gente de Monterrey. Es culpa de las figuras públicas que han salido regiomontanas en los últimos años. diría nombres, pero la verdad no vale la pena ni mencionar a nadie. Pero influencers, políticos, y no hablo de uno, hablo de varios. Figuras de televisión, canales de televisión, programas de televisión. Creo que eso ha dado mucha carnita a lo demás de la República en como tirarnos cagada. Pero no es desprecio. Y siempre ha habido como un pique desde que tengo memoria entre los regios y los chilangos. Pero pues siento yo que es un pique no sano, no por decir sano, pero no insano. O sea, es nomás de carro. O porque pues yo tengo amigos chilangos muy cercanos.
Sí.
Chilangos, chilangos. No hay que regios que se fueron a vivir allá, sino chilangos de toda la vida. Y ellos, yo creo que mis amigos chilangos han de decir lo mismo de mí, de que pues tengo un muy amigo regio que, pues digo, la competencia es amistosa.
Sí, es que creo que también pasa en cada país donde mucho se concentra en la capital, como es en
países
México.
Países centralistas.
Sí, digo, Suecia pasa lo mismo con Estocolmo siendo la ciudad más grande, capital, que se habla mal en el resto del país de Estocolmo.
No, pero pues muchas veces por envidia. No creo que los regios le tengamos envidia a los capitalinos para nada. O sea, creo que no hay un regio que diga de que quisiera ser chilango, ni un chilango quisiera ser regio. Es simplemente como que así es la idiosincrasia social entre esas dos ciudades. Pero sí, yo creo que ese desprecio, entre comillas, al cual se refiere, no es desprecio, es como burla esos últimos años por ciertos personajes que han salido de aquí. Y hay muchos. O sea, hay muchos personajes que han salido en los últimos 4 años, de los cuales creo que sí merecemos esa burla.
Está bien. Pero la otra pregunta que tiene aquí, ¿qué es lo más significativo de ese regio? Yo tampoco sabría contestar eso. O sea, Monterrey es medio de rancho. Pero también es algo que me gusta porque...
Culturalmente.
Sí, culturalmente, pero también el que... No que todos se conocen, porque es una ciudad de 5 millones de personas.
O sea, no es infraestructuralmente no es de rancho.
No.
Siento que culturalmente sí, pero no creo que sea la característica definitoria de ese regio.
No, a lo mejor no.
Y también es mentira eso, lo de ser codos, es puro pedo. O sea, si tú te fijas, y no quiero entrar en política ni nada, pero somos, yo creo que, el estado que más
aporta
al gasto, al erario público.
Pregunta para mí si soy el mismo Andreas aquí que en Suecia. Difícil para ti contestarlo.
Es como decir, oye, ¿el Pepe del lunes es el mismo que el Pepe del jueves?
Y no lo es.
Sí es. Y eres el mismo Andreas, nomás hablas sueco allá.
Sí, pero sí cambian ciertas cosas. Cada vez quizá menos, pero antes lo notaba más. O sea, llegaba a Suecia y me comportaba más como sueco.
De que vas en bolas a los saunas, así.
Sí. Lo podemos dejar. Pero es buena la pregunta, porque sí lo he pensado muchas veces, que cuando estoy allá, sí hay ciertas cosas que cambian en mi forma de pensar o de actuar, comportarme. Quizás soy más directo, pero creo que se ha ido borrando ya con los años, de tantos años viviendo aquí. ¿Qué consejos nos darían a los jóvenes adultos para crecimiento personal y qué cosa tenemos que hacer antes de los 40?
Siento que es una pregunta para ti, así muy abstractota.
No hay nada que tienes que hacer.
Muy de motivación. Siento que te veo más a ti por ese camino. Motiva a la juventud, Andrés.
Ok. No hay nada, para empezar, no hay nada que tienes que hacer antes de los 40. Si yo te digo, tienes que conseguir un buen trabajo estable, te tienes que casar, tienes que encontrar dónde vivir, tienes que tener unos hijos, comprar un perro.
Unos hijos.
Sí. Y no, o sea, no es así. Yo creo que antes de los 40, yo creo que una buena meta antes de los 40 es darle una buena pensada a qué te gustaría dedicarte entre los 40 y 50. O 40 y 60. Si tienes 30, pues tienes 10 años para pensar en eso. Creo que eso es mi respuesta. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar los dos juntos?
La dictadura.
¿Sí?
Es una dictadura muy pesada.
¿Es por mi necesidad de tener control?
Yo creo que alguien con menos personalidad que yo, no hubiera aguantado el primer año. Pero como yo soy una persona de carácter fuerte, perseverante, paciente, aquí estoy.
Tiras mucho, eso es la dictadura. Y el otro día lo tiraste otra vez en un mensaje, uh-huh. La dictadura. Y te pregunté, muy sinceramente, ¿ahora qué hice? Y no...
¿Ser dictador?
Pero, ¿cuál fue mi...?
Autoritarismo.
¿Pero qué hice?
¿Me negaste un tema? Así nomás de que... No, eso no. Ah, cabrón.
No es cierto.
Ahora es una dictadura esto. O sea, bueno, siempre ha sido. No sé por qué me sorprendí. No sé por qué te dije, nomás. Dije, se me olvidaba que tú tomas todas las decisiones.
Eso para ti ha sido lo más difícil.
Sí.
Pero has sabido lidiar con eso.
Sí, aquí estoy.
Para mí, ¿qué ha sido lo más difícil?
Editar.
No, pero si la pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil? Para ti, lo más difícil es que sientes que vives en una dictadura.
Sí.
Entonces, para mí, lo más difícil es, a lo mejor, la necesidad de a veces ser un dictador.
O sea, no lo haces pensando en serlo o no serlo. Así es.
Es mi forma de ser.
Es tu forma de ser.
Es mi personalidad. Ajá. Si quisiéramos profundizar en el tema, creo que hay cierto... sí. Es algo que a lo mejor tengo que trabajar.
Gracias por aceptarlo.
Pero para mí lo más difícil es... Yo no estaba acostumbrado a alguien de aquí ser tan directo como tú. Entonces, cuando yo te conocí y cuando tú respondías a ciertas cosas de tu estilo de responder, que es muy directo y sin suavizar, sino... decirlo como es, que no es muy común aquí. Eso sí me sacó de onda.
Pues sí, aquí hay gente muy...
sensible.
Muy sensible.
Sí, eso creo que...
aquí sí dicen las cosas como son, no nos andamos con rodeos.
Y luego ya aprendí que pues así es.
Si no me usan tus calcetines, te voy a decir.
Prepárate para lo que sea. Uh-huh. Pepe, además de la experiencia con la señora, de la señora de Los Ángeles, a lo largo de tu carrera, ¿has experimentado alguna situación paranormal?
Fíjate que yo no creo en lo paranormal. Desde muy chico. Y me puse a pensar, lo he pensado varias veces últimamente, pero yo tenía como que un sentido de lógica en cuanto a esto. Como que muy maduro para ser yo un niño. Desde que yo estaba niño, mi papá me ponía y me llevaba al cine a ver las películas de Friday the 13th y Nightmare on Elm Street. Los que no saben cuáles son, las de Jason, las de Freddy Krueger, Child's Play, que son las de Chucky. Me llevaba a ver películas de horror. Tales from the Crypt. Me dejaba verlo en la tele. Y me acuerdo que siempre mi favorito fue Jason, ¿no? Mm-hmm. Pero pues de morro como que te da miedo. Ahorita lo ves y pues no te da cero miedo nomás. Pero pues iba, yo no sé, me daba sed en la noche. Y tenía que cruzar la casa a oscuras con miedo. Cuando acababa de ver alguna película de Friday the 13th, y llegó un punto, y me acuerdo perfecto el momento y en mi alrededor oscuro, donde dije, ¿por qué le tengo miedo a una supuesta aparición de Jason? O sea, casualmente hoy decidí ver en la noche la película X de Friday the 13th. Yo estoy en Monterrey. Si Jason fuera real, Crystal Lake se supone que está en Nueva Jersey, ¿ok? Dije, a ver, está muy lejos New Jersey de Monterrey. Entonces yo puse una VHS y casualmente mi VHS mandó una señal hasta New Jersey a Jason, que para ese entonces, es que hay una etapa de Jason que, donde era un zombie. Antes era humano, pasó algo, se muere, revive, es un zombie. Entonces ya en su etapa zombie, pues los zombies no piensan. Entonces alguien le dijo, hay un niño en Monterrey que está teniendo miedo ahorita, lánzate en chinga para que lo asustes y lo mates. Entonces ahí pensé, eso no es posible. O sea, ¿cómo sabe Jason que hoy lo vi?
Es muy racional de tu parte.
Y yo tenía de que 8 o 9 años.
Y al mismo tiempo ponías un CD y pensabas que...
ajá, que le ponía play.
Y que la banda empezaba a tocar.
Y luego le ponía pausa y que hacían, hacían de que congelados.
Sí, eres.
Pero bueno, entonces eso... desde ahí dije, pues no es posible, porque le tengo miedo a una aparición de Jason. Jason no sabe que hoy vi una película de Jason.
Y va ligado con lo de paranormal.
Pues entonces, desde ahí supe que no se me va a aparecer ningún muerto, ningún asesino, ningún fantasma, ningún vampiro. Y ya. Y eso fue desde muy niño, entonces no creo en lo paranormal. Creo en los seres humanos, y los seres humanos son los peores monstruos.
¿La actual pandemia les ha cambiado la perspectiva que tienen de la vida? Lo platicamos en el episodio pasado. Ahí lo pueden escuchar.
O sea, probablemente no regresemos a como era antes.
No.
Probablemente extrañe del 2019 para atrás. Pero sí, mi manera de ver la vida. No puedo ser agradecido por algo de lo cual nunca me ha faltado, como es salud.
Uh-huh.
Entonces puedo decir que agradece que no te ha dado COVID. O agradece que has sobrevivido estos tiempos de enfermedad. Digo, pues es que nunca he tenido problemas de salud, entonces me es difícil mentalizarme al ser agradecido con algo que nunca me ha faltado.
Sí.
Y no es por ser mal agradecido, pero simplemente así es la vida, ¿no?
Sí, es difícil. Si pudieran hacer un capítulo con un personaje histórico, vivo o difunto, ¿con quién sería y por qué?
Hitler, ¿no?
Hitler.
Imagínate platicar con Hitler.
Para yo practicarme alemán, dices tú.
Puede ser. Y aparte, o sea, que de neta te diga qué estaba pensando.
Sí.
Preguntarle, oye, todo lo que te voy a preguntar, ¿me lo contestas al chile? Sí. Oye, qué pedo. Te mamaste, ¿no?
Te pasaste
de lanza leve. Uh-huh. Y que el vato diga, no, pero pues siempre tuvo la razón.
Uh-huh.
Y empezar como que el debate estaría interesante.
Sí. Sí, estaría interesante.
Ajá, te burlaste hace 10 segundos.
Me llamó la atención nada más la pronta respuesta.
Pues siempre he dicho que quisiera tener una conversación de esa naturaleza con ese güey. De que qué pedo, o sea, la neta, qué chingados.
Así como grabamos el episodio con Farid y Diego, estaría interesante tener un episodio con Stalin y con Hitler.
¿Y analizar una canción de Nirvana?
No necesariamente, pero hablar un poco de qué onda con ustedes dos.
Sí, qué pedo.
¿Cuánto cobraría Pepe por venir a mi cumpleaños?
No hay cantidad. No está disponible, Pepe.
¿Después de cuántas citas es bueno decirle a la chica con la que salgo que me gusta?
¿Desde la cita cero?
Pues digo, por algo
sales, ¿no? No pierdas el tiempo, güey. O sea, va en chinga, vámonos.
Yo diría que después de la primera cita, si te gusta...
No, pues ya te gusta.
Pues a lo mejor fue un blind date.
Ya no existe tal cosa como un blind date.
Una cita ciegas.
Ya no existe.
¿Ya no existe?
Creo que no.
Yo no sé.
Te voy a presentar a Juanita. Ok, no me enseñes su Instagram. No quiero ver fotos de ella. Quiero llegar a un blind date. No existe.
No, sí, es cierto. No, ya no existe. ¿Cuál es el mayor miedo de José Madero?
Pues creo que está muy típico el de morir solo o quedarte solo, que lo tengo ya muy aceptado en mi vida, pero pues sigue siendo un miedo latente.
¿Qué onda con la gente que escribe su pregunta en el subject del mail? Así llegaron varios.
Pues para no gastar espacio en el...
O sea, ¿sí es aceptable eso?
Sí.
¿Sí?
Uh-huh. Es más, creo que mejor.
Yo no estoy a favor de eso. ¿Tuvieron que editar demasiado los episodios? ¿Eliminaron algún episodio en especial por el miedo al qué dirán o algunas partes de episodios por lo mismo?
Sí, de repente hay frasecillas que pueden llegar a ser malinterpretadas, y más en nuestros tiempos donde te cuelgan o te cancelan por cualquier cosa. Digo, sin quitarle mérito a los cancelamientos merecidos por abuso, por violencia, sí, etcétera. Pero ya por decir una estupidez te mandan la chingada, pues digo, ¿para qué? ¿No? Pedos gratis, ¿para qué?
Sí, también hay cosas que se dice en micrófono, pero que no está intentado para el podcast, que también se quita.
Uh-huh. Y aparte hay veces que te das al baño 27 minutos y no le pones pausa, entonces todo eso lo editas mucho. Ni modo que haya una pausa ahí de 27 minutos.
Sí. ¿Cuáles han sido las cosas que han aprendido del otro durante estos 200 capítulos?
Hijo, pregunta para ti. No me gustan ese tipo de preguntas abstractas.
Pues he aprendido que soy un dictador, pero ¿qué he aprendido del otro?
He aprendido que soy un peón. mero peón en este juego de los podcasts.
He aprendido, bueno, para ser sincero, he aprendido muchas cosas. He aprendido, pues, más sobre una carrera que desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención y me interesa por haber estado tan cerca de tu carrera y ver cómo trabajas. He aprendido sobre esa ética de trabajo que tienes. O sea, de que constantemente estás haciendo cosas. Yo sé que no eres mucho de planear, pero sí estás muy consciente de las cosas que se tienen que hacer y lograr para mantenerte vigente. Son aprendizajes que me llevo. Aquí dice alguien, en mi opinión, han tenido éxito en sus respectivas carreras y proyectos. ¿Qué creen que los ha llevado hasta dónde están? Pues para construir un poco sobre lo que acabo de decir, yo creo que es perseverancia.
Disciplina.
Y disciplina. Y un instinto de sobrevivencia. Que cuando estás por morirte, no literalmente, sino cuando sientes que hay una amenaza, ahí dependes mucho de tu instinto para sobrevivir y haces cosas que a lo mejor no te veías capaz de hacer, pero también es tener mucha disciplina, ¿sí?
En algún tipo de argot más aterrizado, chingarle.
Get shit done.
Uh-huh.
¿Han tenido sueños raros en la pandemia?
¿Sueños?
Sí.
Yo tengo sueños raros siempre. O sea, mi subconsciente no sabe que estamos en la pandemia para tirarme sueños extraños.
Muy al principio de la pandemia, tanto Ingrid y yo, no sé por si tenía que ver con la pandemia, pero coincidía con las primeras dos semanas, que todas las noches teníamos pesadillas.
Están conectados, Andrés. Estamos, qué romántico.
Estamos conectados. Un par de veces dijeron que no conozcamos a nuestros ídolos porque nos podemos decepcionar. Mi pregunta es, ¿nos decepcionaríamos al conocerlos?
No sé. Hay muchos factores.
Yo creo que podría llegar a ser un placer conocerme a mí.
No, yo creo que podrías decepcionar al igual que yo.
Sí.
Hay muchos factores externos de entorno que pueden llegar a causar decepción en la gente. ¿Qué tal si un día te estás peleando con un banquero? Porque ya sabes que tanto banqueros como gente de seguridad en aeropuertos y son demasiado obtusos. No pueden hacer, no, o sea, no tienen criterio alguno. Y puedes estar en una discusión.
Y en eso llega alguien para...
Alguien de que, hola, Andrés, me encanta tu podcast. Y dices tú de que me das un segundo. Y ya, o sea...
Cortante.
No, y ya lo decepcionaste. Entonces, yo creo que es muy posible.
Bueno, ok, sí.
Y no nomás de nosotros. O sea, yo hablo en general. Cualquier persona que sea ídolo o héroe de alguien tiene una facilidad de decepcionar a sus admiradores.
Depende, como dices, depende en qué situación estás.
Por eso, sí, es depende de la situación.
Sí. En mi caso, el podcast, digo, ese es alguien que escribe. En mi caso, el podcast ha servido de terapia. Me ha acompañado en buenos y malos momentos y sobre todo me ha inspirado mucho. ¿Ustedes dirían que hacer el podcast ha sido, en cierta manera, una terapia para ambos?
Al decir no, no estoy diciendo algo negativo hacia el podcast o del podcast, pero así que tú digas que me sirve de terapia, no.
A mí, de cierta manera, como él dice aquí, en cierta manera, sí.
Pero tú post grabar, o sea, ¿a ti te gusta? ¿Se te hace terapéutico el editar?
No, me refiero, y eso lo he dicho también aquí, es un momento que aprecio mucho.
Porque, lo aprecio. Pero eso tiene tintes terapéuticos.
No, pero lo aprecio y... no sé, me da cierta tranquilidad.
Me da mucho gusto que seamos de ayuda a gente.
Sí.
Que representemos un tipo de momento que ellos perciban como le puede mejorar su vida en algún sentido. Pero grabar para mí no necesariamente es terapéutico. O sea, disfruto, me la paso bien. Eso no quiere decir que no me guste grabar, que no lo tome terapéutico, pues, ¿qué te digo? Perdón por ser sincero.
Eres persona muy sincera, por bien y por mal. Andreas, ¿has contemplado lanzar un álbum o algunos sencillos sin intención comercial, sino para cumplir algo que fue tu sueño? Sí, sí lo he contemplado. No lanzar un álbum, porque no tengo tiempo, creo, ni canciones para hacer un álbum.
Eso es una pérdida de tiempo.
No, pero no tengo así como que 12 canciones o el tiempo para ponerme a componer 12 canciones y luego grabarlas, luego pagar yo la grabación porque no hay una disquera que me lo va a financiar. Sí tengo un par de canciones que sí quiero grabar y en su momento pues lo van a saber. Pregunta para Pepe. En un episodio de Dos Nombres Comunes dijiste que hubo una época donde se te caía el pelo, pero fuiste con un peluquero, con tu peluquero, y le echó algo y se le dejó de caer.
No fui con un peluquero.
¿Qué cosa usó o qué remedio usó para resolucionar eso? Por favor, respondan. No quiero quedarme calvo antes de los 25.
Fíjate que como en el 2009, 2008, empecé a notar, y no en fotos y no en el espejo, sino a ver mi pelo caerse mucho. Me preocupé y fui con un doctor del pelo. No sé cómo se llaman. Pelólogo. No. Fui con un pelólogo.
Caballero.
Cabellólogo. Uh-huh. Pues es todo un tratamiento. Te da unas fórmulas de uso tópico. ¿Qué es uso tópico? Que no es oral. Te lo pones en la piel, o sea, en el cuero cabelludo o en el cuero. Sí. Y eso como que hace que los folículos se vuelvan a revivir.
Ok.
Y que crezcan, y aparte tienes que ponerte unos champús que no sé qué tengan, pero pues ahí lo usé un rato y me funcionó, y por eso tengo todavía pelo.
Muy bien, gracias por compartir.
Hay miles de doctores de esos, entonces nomás que lo cheques.
¿Qué creen que sería de ustedes si no hubiesen tomado la decisión de crear este podcast? ¿Hubieran formado esta gran amistad? Pues yo
si no.
Creo que no. Creo que la amistad es consecuencia de obligarnos a, uh-huh, a juntarnos a grabar esto.
De acuerdo.
Última pregunta. ¿La ausencia de la respuesta a una pregunta es una respuesta?
Se le llama la negativa ficta. O lo que dicen por ahí, el silencio otorga. El que calla otorga. Depende de la pregunta. O sea, esa respuesta ficticia, o esa respuesta ausente, todo depende de la pregunta. Si, por ejemplo, ahorita me dices, oye, no te has bañado, ¿verdad? Y no te contesto, pues la respuesta es que no me he bañado. Si llegas y me dices, te la pasaste bien haciendo Dos Nombres Comunes, y me quedo callado, es que no me la pasé bien.
Oye, yo pensado mucho en las últimas semanas. Digo, yo sé que tenemos los dos muchas cosas desde hace tiempo, que habíamos dicho que 200 episodios. Como dije al principio, yo ni pensé que íbamos a grabar 200 episodios. Lo agradezco mucho, toda la aventura, sobre todo, no tanto a ti, pero a la gente que ha estado con nosotros esos 200 episodios. Sé que hay quienes hayan escuchado cada uno de los episodios desde el primero que salió hace 6 años. Y al ver también las preguntas y otros que mandaron mails nada más para comentar, para agradecer, para compartir su experiencia al estarlo escuchando, sí se siente muy, muy bonito eso, recibirlo. Entonces te quería proponer algo. ¿Te acuerdas cuando jugamos hace muchos episodios con los dados? Tengo unos dados en mi celular.
Sí, creo que eres la única persona que tiene esa app.
Sí. Y pensé que, y eso es porque hace muchos años, o no muchos, pero hace algunos años fui a Las Vegas con un amigo mío de la infancia. Él vive en Shanghai ahorita, y nos vimos en Las Vegas. Y todo el fin de semana tomamos decisiones o hicimos cosas en función del dado. Te das cuenta que pusimos una lista de cosas. Lo que realmente queríamos que pasara, lo pusimos a lo mejor 2 veces, ¿no? Entre 1 y 6. Y luego ya tiramos el dado, y si decía 5, entonces teníamos que hacer en ese momento lo que habíamos puesto como el número 5.
¿No tienes personalidad Las Vegas?
No, no me gusta mucho Las Vegas. Digo, me divertí con él. Regresé después y no me divertí tanto, pero...
¿Tienes personalidad como de pueblo mágico?
No, no.
Bueno, <okay. risa>
Pueblo mágico.
Imagínate, no sé si ya hemos dicho, pero llegar a un pueblo que sí sea mágico.
Sí.
De que se aparezca un dragón.
Que sea mágico, de verdad. Yo no estoy a favor.
Conejos.
Yo no estoy a favor de que le llaman mágicos, porque...
Porque la magia no existe.
No. En Disney a lo mejor, pero nunca he ido a Disney.
Por ejemplo, en Lourdes, Francia, pues dicen que se apareció una virgen.
Uh-huh.
Ese es pueblo mágico, porque se apareció alguien.
Ciudad de México también.
Fue en el Monte del Tepeyac.
Que está por ahí, ¿no?
Fíjate que no tengo la ubicación exacta, pero supongo que está ahí en la vecindad.
Bueno, entonces regresando a los dados. Yo pensé que a lo mejor pudiéramos hacer esto, que ahorita saco la aplicación y tiramos el dado. Y si marca 1 a 3... Pues ya, seguimos con el plan.
Fin del podcast.
Fin del podcast.
Es que, güey, te digo algo.
4 a 6, fin de temporada.
A mí me causa mucho... Es que no es problema, porque cada quien puede hacer lo que chingados quiera. Aparte, la facilidad que hay de hacer podcast hace que ya todo el mundo tenga un podcast.
Mm.
Cuando tú y yo iniciamos, básicamente nadie tenía un podcast. Entonces como que ya me siento parte de un todo. Y nunca me he sentido cómodo siendo parte de un todo. Entonces creo que es el mejor momento para darle cerrón a esto.
Mucha gente hace música.
Pero creo que más gente tiene podcasts. Porque no todos pueden hacer música. Pero todos pueden hacer un podcast.
Si yo saco de repente unas canciones, eso te llevaría más cerca de abandonar...
No, eres mi amigo. Contigo te aplaudiría. Pero no, o sea, el hacer música requiere cierto talento.
Mm.
Cierto.
Mm.
Pero requiere un cierto talento. Sí. Para hacer un podcast no requieres nada. Tiempo.
Un par de micrófonos y listo.
No, ¿sí? Porque hasta en el celular lo puedes hacer.
Entonces, abandonamos la idea de los dados.
No, vamos a darle.
¿Sí?
Ok.
Ok, aquí la tengo. Voy una vez nada más. Aquí no es mejor de tres. No es de que se cae en algo que no...
Va.
Sí. Es decisivo. 4.
O sea, fin del podcast.
Fin de temporada.
No, era 4-6 fin del podcast, 1-3 fin de temporada.
Yo dije al revés.
O sea, fin de temporada.
Ajá.
Bueno, 2-3.
No, habíamos dicho que no. 2-3.
Va.
¿Sí?
2-3.
2.
Ay, cabrón.
6.
¿Ganó la fin de temporada?
Ganó fin de temporada.
3-5.
No, ya no.
Bueno, ok, con una condición, fin de temporada.
Ok.
Que hacemos otro live antes de regresar.
¿Antes de regresar?
Antes de que regrese el episodio 201.
¿Y cómo lo vamos a promover? ¿Nada más redes?
Sí, pues sí.
Ok.
Nos escuchan 4 personas. En nuestras redes tenemos más.
Entonces, atentos de nuestras redes para cuando se anuncie el podcast en vivo. Y digo, pues sí estuvo divertido la vez pasada. Yo no sé cómo lo vamos a hacer ahorita.
Igual.
¿Igual?
Sí.
Ok, entonces espérense un podcast en vivo y después de eso el regreso de Dos Nombres Comunes en su novena, quizá última entonces, temporada.
Yo ya le perdí la cuenta de las temporadas, mejor en su episodio 201. Aparte, okay. Esta temporada duró de que 8 años, entonces 201, Dos Nombres Comunes, todo por un dado que... No vaya a estar ahí como que...
Alterado
tu aplicación.
No, y también por el cariño que recibimos de todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias por eso. Y hasta la próxima.
Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias por la gentileza de su atención.
Pregunto al techo sin que responda. Porque el insomnio no me deja olvidar que hoy el pasado se fue tan lejos, llevándose toda posibilidad. Pronto amanecerá. pues todo es inútil, siempre te vuelvo a extrañar. Siempre te vuelvo a extrañar.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.